Herrera en COPE.
COPE más Sevilla.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas. Soy Irene Ramos y hoy comienzo con una historia. No sabemos su nombre, pero sí que ha vivido y que vive un auténtico calvario. Un calvario que no termina y que se complica cada día que pasa. Teme por su vida porque ha sufrido violencia de género y, aunque parezca mentira, su caso ha dado un giro que la deja casi prácticamente desprotegida. Te hablo de la mujer sevillana que ha visto cómo su caso, su episodio, su vida sale del juzgado de violencia de género porque su agresor, ojo, dice ahora sentirse mujer y hasta se ha cambiado el nombre. Lo que no ha cambiado, parece, es su forma de actuar. Te aclaro todo este asunto con el abogado José Antonio Sires, al que ya saludamos. Señor Sires, bienvenido a COPE Sevilla.
Buenos días.
Bueno, vamos a ver, por poner un poquito el foco y poner un poco al oyente en antecedentes, antes de irnos a lo último que ha ocurrido con esta historia rocambolesca, por llamarla de alguna manera, esta persona, denunciada por su defendida, cuéntenos los detalles del caso, cómo llega usted, la víctima.
Bueno, pues en primer lugar lo que hay que contextualizar el caso y poner de relieve el perfil delictivo que tiene este maltratador. Y me permito la licencia de decir maltratador porque ya tiene una condena en firme con una pena de prisión cumplida por una agresión anterior a otra pareja. Bueno, ella viene a mí a buscarme, a pedir asesoramiento, pues... podéis imaginar, muy desolada, porque lejos de que lleva 16 años aproximadamente de maltrato psicológico y físico y numerosos pleitos que tiene y causas pendientes, tenemos que poner de relieve nuevamente que nada más y nada menos tiene 9 páginas de histórico penal, o sea, de ojo histórico penal delictiva este individuo o individua, como quiera él llamarse. Ella viene evidentemente en un estado desolador, con poca creencia en la justicia, con una desafección muy alta en el sistema judicial y bueno, viene un poquito a verme, me cuenta su relato y lo último ya que le dio la puntillada, por decirlo de alguna forma, fue ese cambio de sexo registral con lo que venimos manteniendo nosotros, que es un mecanismo torticero para bordear la ley de violencia de género y que con la ley trans, pues esas penas que no van a ir en su caso agravadas por violencia de género, pues no puedan aplicarse. Y bueno, la última palabra, por poner un poco también en contexto, mejor dicho, la última frase que me dijo cuando salió del despacho es: confío en vosotros, en vuestro bufete, pero tengo la sensación de que cualquier día este me hace algo. O sea, fueron sus palabras literales.
Tremendo, tremendo. La verdad es que años de maltrato, de sufrimiento y de pronto, como bien nos explicaba el abogado, esta persona dice sentirse mujer, se cambia incluso el nombre, pero las amenazas continúan, el miedo de ella continúa y al final resulta que entiendo que ella... parece que vea como que vuelve a la casilla de salida, una vez más.
Cierto. De hecho, cuando yo le presenté el auto del juzgado de violencia 2, indicándole de que, bueno, independientemente de que está todo en proceso, que está ahora en un limbo jurídico, porque no sabemos si se va a quedar en instrucción o se va a quedar en violencia número 2 de Sevilla, cuando le presentamos el auto en el que el juez debe... por ley, por imperativo legal, tiene que, por falta sobrevenida de competencia objetiva que se le llama, tiene que inhibirse a un juzgado de instrucción, un juzgado común, pues la cara de asombro era espectacular y ella decía, si antes no creía en el sistema judicial, ahora mucho menos. ¿Esto qué significa, José Antonio? Yo literalmente le dije, pues salvo que podamos de alguna forma acreditar que estamos estudiando acciones para poner en relieve y en valor el fraude de ley que se está cometiendo con el cambio de sexo, utilizando una norma para incumplir otra, pues lamentablemente mucho, Rosa, como le llamamos nosotros, que es un nombre ficticio, pues tendremos que estos casos posteriores a agosto del 2023, que fue cuando se produjo el cambio registral y en su caso de nombre, tendrán que ser juzgados en un juzgado ordinario. La pregunta que me hizo es la que puede hacer cualquier persona profana en materia. ¿Y esto qué significa? Bueno, pues no vas a tener la protección integral que conlleva el espíritu de la Ley de Violencia de Género 2004 y evidentemente las penas no van a ser tan gravosas para el investigado o el penado en su caso como podrían ser en violencia de género.
Y además todo esto ralentiza el proceso, entiendo. Esto le permite al condenado, maltratador o como queramos llamarlo, o a esta persona, ganar tiempo.
Sin duda. De hecho, es lo que está haciendo. Recordemos que en septiembre de 2019 ya tiene una condena en firme de ingreso en prisión voluntario, que no lo ha hecho, de 15 meses por un delito continuado de quebrantamiento de orden de cautelar, o sea, quebrantamiento de la orden que le impuso en su día el juzgado, y un delito grave de amenazas. Haciendo uso, evidentemente, como no podía ser de otra manera, del ordenamiento jurídico, pues él, a través de su representación letrada, pues solicita la revisión, para que nos entiendan los oyentes, solicita la revisión en la audiencia provincial. El juzgado, en este caso la audiencia provincial, tumba el recurso, confirma el ingreso. Posteriormente, lo que hace es sustituir o solicitarle la sustitución de la pena de ingreso por trabajo en beneficio de la comunidad. Y evidentemente el juzgado que lleva la ejecutoria, que era penal, dijo que no, que el ingreso en prisión no se puede sustituir por trabajo en beneficio de la comunidad. Y como último mecanismo, entendemos torticero, para dilatar y, si cabe, aún más, como comentas, de alguna forma dilatar la merma psicológica que tiene y humillante que tiene la víctima, es solicitar el indulto al gobierno. En esa situación estamos pendientes del ingreso en prisión por 15 meses, pero como hay un indulto solicitado, hasta que el gobierno nos resuelva, que entendemos y esperemos que sea desfavorable, pues la víctima evidentemente está en un limbo jurídico, porque además de ese indulto que está pendiente, en los dos últimos meses el juzgado de violencia se ha inhibido a instrucción. El juzgado de instrucción ha dicho que la causa no tiene por qué conocerla el juzgado de instrucción. Como hay un recurso presentado, ha vuelto la causa al juzgado de violencia, y lo que tenemos claro es que después de tanto tiempo, 2 años, no hay una condena, a pesar de tenerla en firme, y la víctima sigue con el temor, y este individuo o individua, como quiera llamarse, pues sigue en la calle.
La verdad es que es tremendo, tremendo. Y bueno, trato de imaginarme el día a día de esta persona, de Rosa, como decimos, un nombre ficticio, pero se hace muy complicado porque, claro, ella tiene que vivir con esto.
Claro. Y además vive con otro agravante, que es que, como hemos bien apuntado y hemos comunicado en diversos medios, desde agosto de 2023, que se produce el cambio registral, entendíamos que iba a parar su actividad delictiva de acoso, de humillaciones y amenazas frente a la víctima. No, no, es que ha continuado. De hecho, el día 10 de julio del 2024 se decreta por el juzgado de violencia una orden de protección frente a la víctima, frente a Rosa, y al mes, aproximadamente un mes después, el 9 de agosto, la incumple. Y además, a todo eso hay que añadirle, si es más humillante para la víctima, que en estos últimos meses, como entendemos, mecanismo dilatorio, mecanismo de defensa, para mí torticero, ha presentado una denuncia contra la víctima porque supuestamente las amenazas y las agresiones las recibió el señor Candy. Imagínense lo humillante que es para la víctima tener que sentarse en un banquillo de instrucción, porque esto ya, esa causa tiene que ser enjuiciada en un juzgado de instrucción, para defenderse primero de una denuncia falsa y después de unas amenazas y unas lesiones que ni se han producido y lo que se están utilizando como mecanismo de defensa.
Y además nos encontramos, como una de las últimas novedades, que esta persona ha vuelto a ser detenida.
Cierto. Ya precisamente 3 días antes nosotros solicitamos al juzgado de violencia que tomara alguna medida más restrictiva de derechos de ambulatorios de este señor o señora, por cuanto la actividad delictiva continuaba. El perfil delictivo es bastante amplio. No solo lo decimos nosotros, sino en las hojas históricas penal, en estos 9 folios que he referido, ya hay un juez que advierte, de una localidad que no es Sevilla, que dado el alto nivel delictivo que tiene el individuo, o en este caso en el penado, nosotros solicitamos al juzgado, precisamente 3 días antes de que saliera esta noticia de la detención, que las medidas adoptadas cautelares de quebrantamiento, en este caso de prohibición de aproximación a la víctima, no estaban dando efecto. Me remito a las pruebas porque se adoptaron el 10 de julio y el 9 de agosto la incumplió. Solicitamos una pulsera telemática, el sistema de control telemático geolocalizador, o incluso en su caso, de forma subsidiaria, si el juez lo viera oportuno y las circunstancias dieran para ello y Fiscalía se adhiera a nuestra petición, la prisión preventiva hasta que las causas se resolvieran. Lejos de que todavía no tenemos respuesta por parte del juzgado, ahí salió y saltó la noticia. 3 días después, aparentemente ha agredido, insultado a una pareja de policías nacionales, y eso lo que pone en relieve es lo que venimos advirtiendo nosotros, no solo nosotros, sino la víctima, de que estamos ante un individuo con un perfil delictivo amplio, delictivo alto, y sobre todo que puede correr evidentemente riesgo para la integridad física de la víctima.
Porque ella, ¿qué relato ha hecho de cómo ha sido su proceso, su vida con esta persona, su convivencia, esos episodios violentos?
Bueno, ella lo ha manifestado siempre. Ella ha mantenido una relación de unos 16 años. A 6 años atrás puso fin a esta relación, no aguantaba más este trato degradante, un trato discriminatorio, humillante, vejatorio, y lo que empezó a presentar denuncias para violencia de género. Como he comentado al principio, ella, hasta que viene a nosotros y viene personalmente a verme a mí, ella tenía una desafección muy alta, porque ella tiene el concepto de que lleva 16 años luchando, 16 años luchando, que ha tenido ya incluso sentencias condenatorias a favor de ella para que el investigado, el penado en este caso, pudiera entrar y cumplir por los delitos que había cometido, y ella no entiende, como puede entender cualquier persona profana en derecho, el por qué todavía sigue en la calle este señor y no ha cumplido esos 15 meses de prisión. La desafección es bastante amplia y alta la que tiene esta señora. Sí es cierto que con estas últimas medidas que se han adoptado, el policía está un poco más pendiente de ella, ya está en el sistema Biogen, ya por sí antes la tenían bastante vigilada, ahora la tienen aún más vigilada porque se ha puesto de relieve, no solo por nosotros, sino por el propio maltratador, los hechos que ha acontecido esta última semana de una supuesta agresión a la policía, de que estamos ante un perfil delictivo alto. Y ella pues ahora tiene una dicotomía, tiene una sensación más de protección por el sistema judicial, pero a la vez tiene también miedo, porque la última vez que hablé con ella, que fue hace 2 días, me dijo: José Antonio, si le ha hecho esto a un policía, ¿qué no me puede hacer si me vuelve a ver? Esa es la sensación que tiene ella ahora.
Está claro. Eso es la sensación de ella como víctima, como cliente, pero ¿cuál es la sensación de un abogado, una persona que trabaja en este día a día complicado, cuando se enfrenta a situaciones como estas?
Bueno, es complicado. Es complicado, primero, no desde un punto de vista jurídico, sino que tienes que transmitir a la víctima estas situaciones y tienes que explicarle que hay en el ordenamiento jurídico español hay unos derechos a unos recursos y a presentar unas alegaciones. Los plazos de por sí van lentos en justicia, eso es sistemático, eso no vamos a descubrir nada nuevo. Pero claro, es complicado para nosotros, tanto personal como jurídicamente, darle continuidad a esto. Porque claro, queremos una respuesta dada la situación que requiere el caso, y los juzgados, evidentemente, por el retraso sistémico que tiene, pues van a su ritmo. Entendemos que estos casos son un poco más especiales, porque los jueces y fiscalía tienen que poner foco en que hay una actividad delictiva alta, un perfil del investigado bastante complicado respecto a que puede ejercer alguna agresión física que ya ejerció en su día, que estamos pendientes de juicio, pero tenemos la certeza de que en el momento que puedan concurrir, pues puede ser víctima nuevamente de alguna agresión. Para nosotros es complicado, pero bueno, estamos en un sistema democrático, en un Estado de Derecho, y hasta que no se agoten por la parte contraria los recursos que están en el ordenamiento jurídico, pues tenemos que esperar, y esperemos y deseamos que la justicia actúe rápido y en este caso, pues primero cumpla los 15 meses de prisión y los, no uno o dos, sino los 6 procedimientos judiciales que tiene la víctima abierta con este agresor, pues se terminen y se dicte sentencia rápido.
¿Ella tiene la sensación de que él se ríe de ella y de la justicia?
Sí, sí, sin duda. Yo creo que lo tiene cualquier persona. Cualquier persona que lee un mínimo párrafo de algún artículo de cualquier periódico, de cualquier medio en redes sociales, tiene la sensación de que con el ánimo de utilizar los medios en el ordenamiento jurídico, se está riendo del sistema judicial, y ya no en sí del sistema judicial, sino que se está riendo de la víctima, y además está aumentando más si cabe esa humillación y sobre todo ese daño psicológico que es el que le está provocando a la víctima. El físico entendemos que no va a producirse, salvo que se tengan que ver o esta individua pues vuelva a ir, como ha ido en algunas ocasiones, a la puerta de su domicilio, a chillarle, a amenazarla, a gritarle. Pero el trato psicológico, evidentemente, tendremos que posteriormente valorar el daño psicológico y la merma mental que le ha hecho a la víctima. Y bueno, en eso estamos, en esa trayectoria.
Un caso complicado. Usted tiene la gran responsabilidad, desde luego, de devolverle la fe y la justicia a esta persona.
Cierto, cierto. Nosotros, no obstante, como operadores jurídicos, los que somos los mecanismos, el hilo conductor para que, independientemente tenga la otra parte los recursos que el ordenamiento jurídico le permite, pues evidentemente nosotros, si vemos que hay alguna actividad o algún procedimiento dilatorio o con mala fe, lo pondremos en conocimiento del juzgado. De hecho, estamos estudiando ya, si no es la primera vez que lo comento, sino lo he comentado en otros medios de comunicación, si la fiscalía o el juzgado interpreta o no actúa en este más que aparente fraude de ley, porque para nosotros es un indubitado fraude de ley, lo que ha hecho es utilizar una norma para vulnerar otra. Aquí lo que no podemos es mirar para otro lado, porque aquí hay una colisión directa entre la violencia, la ley de violencia de género y la ley trans. Eso es indudable y alguien tendrá que revisarlo, el legislador o quien corresponde tendrá que revisar eso. Nosotros en ese caso pues no descartamos que desde si desde fiscalía o desde juzgado de violencia no se actúa o no se ve o no se pone de relieve el fraude de ley que nosotros vemos y muchas personas pueden ver indirectamente, solicitaremos a un juzgado, a través de una demanda, a un juzgado civil que intervenga, y presentaremos la correspondiente acción judicial civil para acreditar ese fraude de ley y consecuentemente se pueda de alguna forma anular esa inscripción, porque no es que tengamos claro, es que él mismo está demostrando con sus hechos y con su incluso las agresiones a policías posteriormente, presuntamente agresiones, está demostrando que ha utilizado este cambio de ley, este cambio de sexo, perdón, para vulnerar la ley de violencia de género, y por lo tanto ahí estamos, no me cabe la menor duda, ante un indubitado caso de fraude de ley.
Complicado el proceso. José Antonio, muchísimas gracias por venir, por vosotros contarnos el caso. Un beso enorme para Rosa, todo nuestro cariño y todo nuestro apoyo, y sobre todo pues a seguir trabajando para conseguir que ella tenga una solución y sobre todo que vuelva a creer en la justicia.
Sin duda, estamos en ello.
Muchas gracias.
Se abre el telón en Los Arcos. Teatralia vuelve con su segundo ciclo de teatro urbano familiar. Risas, emociones y valores te esperan los sábados 5, 12 y 19 de octubre a las 7 de la tarde. Ven con toda la familia y vive la magia del teatro. Toda la info en nuestra web y app. Centro Comercial Los Arcos. Haciendo ciudad y espectáculo.
En cuanto me he enterado de que Kik cumple 30 años, pensé que sería algo así. Pero luego, cuando fui, me di cuenta de que es algo así. Celebramos 30 años más de los que esperas. Más moda, más decoración, más hogar, más accesorios, más Kik.
Y a esta hora, pues, te planteo una pregunta. ¿Te gusta leer? ¿Eres de los que está deseando llegar a casa para hundirse en la butaca, para perderse entre las páginas de una novela, de un ensayo, de un libro de poesía? Bueno, pues yo te propongo conocer a un escritor, que la verdad es que siempre es una experiencia muy interesante. Se llama Francisco Ramírez de Cartagena, es sevillano, y en las últimas horas pues se ha celebrado ya la puesta de largo de su último libro. ¿Te cuento cómo se llama? Pues se llama Manuscrito. Francisco, bienvenido.
Hola, ¿qué tal?
Bueno, Francisco, se dedica profesionalmente al mundo de la abogacía. ¿Esa diríamos que es una buena fuente de inspiración para contar historias?
Sí, realmente sí, porque yo escribo sobre cosas de las que sé. Entonces, una de las cosas que vienen en el libro es la vida de un despacho de abogados. Es una familia en la que tres de ellos son abogados que trabajan allí, los otros se dedican a otras cosas, una tiene una farmacia, en fin, es una familia sevillana. Y sí, pues como es una de las cosas de las que sé, y yo no tengo tiempo para investigar porque soy abogado y me dedico a eso y gano dinero de eso, lo de los libros no, o da dinero. Bueno, dará dinero al que se lo dé, a mí no. Pues sí, es una buena fuente de inspiración.
Bueno, pues una buena fuente de inspiración para crear historias. Yo que voy muy rápida por la vida algunas veces, le he cambiado el título al libro, así que vamos a corregirlo primero. Nos lo va a decir su autor. El título de este último libro es...
El legado del manuscrito.
Me he equivocado en algunas palabras porque me las he comido, porque como digo yo, voy muy rápida por la vida algunas veces, pero no pasa nada. Lo corregimos sobre la marcha, que siempre hay que corregir cuando uno comete un error. Vamos a ver... Hemos dicho que en un despacho de abogado pueden surgir algunas historias, alguna inspiración, pero ¿cómo se enfrenta un escritor a una página en blanco? Que es una cosa que siempre me ha llamado mucho la atención.
Bueno, lo primero es que hay que ponerse. Entonces, una página en blanco, al principio, pues a mí no se me ocurre nada, pero todo empieza por algo. En este caso, yo no tenía planteado escribir nada, que no fuese algo de trabajo, y yo empecé escribiendo un microrrelato. Lo que pasa es que me pasé de las 150 palabras que eran el microrrelato, en el que había que meter 5 palabras que tuviesen que ver con el derecho, y como me estaba divirtiendo, seguí, y un día dije, bueno, a ver a dónde llegamos. Entonces, a lo mejor yo sí sé de qué va el capítulo que estoy escribiendo, pero cuando termino ese y empiezo otro... Hay que pensar. Uh-huh. Y sale.
Bueno, sale, tanto que sale que ya vamos por el tercer libro.
Vamos por el tercero.
Es decir, que la inspiración vino para quedarse.
Sí, gracias a Dios.
Bueno, la escritura puede ser para un novelista un poquito una vía de escape, igual que el deporte para una persona también es una vía de escape.
Yo tengo las dos, gracias a Dios. A mí me gusta mucho el deporte, yo juego al fútbol y al tenis, pero claro, al fútbol y al tenis juegas una hora al día, como mucho. A la escritura le puedes dedicar el tiempo que te sobre después de tu trabajo, la familia y tal y tal. Y sí, yo creo que es una válvula de escape maravillosa.
Hay otra curiosidad que yo siempre he tenido y es cómo llega esa inspiración de la que hablamos. Porque a lo mejor uno está tomándose una cerveza y tiene que escribir en una servilleta. O a lo mejor uno sale de hacer deporte y se le cruza una frase por la cabeza y dice, uy, qué buena frase para iniciar un capítulo. A lo mejor la escribimos en el móvil.
O vas en la moto y se te ocurre. Se te ocurre una cosa, que estás en una encrucijada en la que no sabes para dónde tirar, y sí, hay que pararse y tomar nota.
Porque la memoria va fallando.
Sí,
también.
Sí.
Y esas cosas que uno de pronto las ve muy claras, a lo mejor se lo olvidan, entonces es fundamental, entiendo, fijarlo.
O te despiertas por la noche y coges tu libretita y lo apuntas. En este caso yo no tengo libretita, cojo el móvil y lo apunto.
Bueno, pues mira, ya también hemos aprendido cómo... empezar a lo mejor un capítulo, tenemos una frase que nos pasa por la cabeza, la apuntamos y empezamos un capítulo. En el caso de ese último libro, ¿de qué va la trama? ¿A qué tipo de personas va dirigido? ¿Un público general, un público específico que le guste un tipo de novela, un tipo de género?
Yo siempre digo que mis novelas, y las tres, porque las tres se parecen, son difíciles de encasillar, pero yo lo más cercano que le veo es un thriller. Un thriller, que es una novela que tiene su punto de intriga, de suspense, tiene su romanticismo, tiene algún crimen que otro, tiene... Entonces, va a todo el que le guste ese tipo de novela. Por mi edad, pues yo escribo, o no sé si escribo así, pero vamos, yo lo veo dirigido a un público pues de edad madura. Sin embargo... Mis hijas, que tiene, la mayor tiene 25 años, pues se ha leído los tres y me dice, el tuyo es mejor que el de fulanito, de aquí a Lima.
No es
también
porque sea
es pasión de hija, pues sí, lo entiendo, pero bueno.
Bueno, sí. Pues ya sabemos más o menos un tipo de novela thriller, novela negra, para la gente que le gusta un poquito de acción.
La novela negra
no llega a ser,
llega
novela,
a ser
negra.
Novela negra.
Vale.
Pero sí, que te guste la acción, que te guste que la novela sea rápida, que tenga... A mí me aburren los libros que tienen unas descripciones interminables. En mi libro no encuentras eso. Yo prefiero que funcione la capacidad del lector de imaginar un poquito, ¿no? También. Y nosotros nos imaginamos las cosas como más nos gustan. Yo doy unas pequeñas pinceladas de lo que estoy describiendo y lo demás es que sucedan cosas.
Bueno, son tres libros los que de momento ya tenemos encima de la mesa, los que han salido al mercado, los que se han publicado. ¿Hay que leerlos en orden? ¿Se pueden leer en uno antes, otro después? ¿Están todos relacionados?
Están relacionados, pero yo lo suelo comparar con si tú ves un capítulo de House. Tú puedes ver un capítulo de House de la temporada 11 y ves uno de la 4 después. Y son historias independientes. En este caso, los tres libros son la historia de una familia en un lapso de tiempo determinado, y va uno detrás de otro. Yo los he escrito para que se puedan leer independientes. ¿Qué pasa? Pues que, como todo, si tú lees el primero y después el segundo y después el tercero, tienes más datos. Pero puedes perfectamente empezar por el tercero porque... El inicio de cada libro, del segundo y del tercero, hace referencia a lo que te falta para entender lo que va a pasar.
¿Y es más fácil, volviendo a la inspiración, hacer una novela que luego traiga otra, que luego traiga otra, o es más difícil por intentar mantener el interés y que esa trama no aburra?
Pues no te sé decir, realmente es una pregunta muy difícil.
Ahí dejo el reto.
Yo creo que es fácil seguir con unos personajes que ya tienes creados. Es más fácil. Y además han pasado una serie de cosas y entonces tú ves que la trama puede seguir. Ahora estoy escribiendo otra cosa, totalmente distinta, y no te sé decir el trabajo que me va a costar. Estos me han costado bastante.
Pero también entiendo que ha sido muy muy gratificante el proceso.
No tiene precio.
Bueno, ¿habrá un cuarto, habrá un quinto?
Espero que sí.
¿Quién sabe?
Estamos en ello.
¿O tenemos ese reto de hacer algo completamente distinto?
Estamos en ello. Bueno, verás, el que estoy haciendo es distinto. Pero no cierro las puertas a hacer un cuarto de esta familia.
Bueno, pues ya decía yo que siempre charlar con un escritor es interesante y ya hemos aprendido algunas cositas y, oye, a lo mejor hay algún oyente que tiene esa vocación ahí incipiente y quiere escribir. Todo es ponerse.
Todo es ponerse.
Todo es ponerse. No podemos decir que vaya a ser un bestseller, pero, oye, hay que empezar, ¿eh?
Sí,
hay que
sí.
Empezar.
Si no empiezas, no llegas a ninguna parte.
Exacto. Francisco Ramírez de Cartagena, muchísimas gracias por compartir con nosotros este ratito. Por
muchas
darnos esas pequeñas pistas de cómo ser escritor. Ya veremos si llegamos o no llegamos a la meta, pero bueno, por lo menos intentarlo, el que quiera que lo intente, porque ya nos ha dicho él que es muy, pero que es muy gratificante. Muchísimas gracias y mucho éxito, sobre todo.
Muchísimas gracias a ti.
Más que chollos en Rapimueble. Apilable de salón, 299 euros. Cheslong, solo 399 euros. Miles de artículos, más ofertas, más ahorro. Solo en Rapimueble. Grandes exposiciones con la mayor variedad en muebles, sofás y descanso. Y paga en 12 meses, sin intereses. Rapimueble. Más de 230 tiendas en toda España. Y en rapimueble.com.
Hola, soy Agustín Bravo. Si estás pensando en recuperar tus dientes y tener una boca sana, en MB Dental tienen la solución. El doctor Carlos Martínez, odontólogo colegiado especialista en implantología, dispone de toda la tecnología más actual para recuperar tus dientes. Confía en MB Dental, una clínica profesional. Ven a MB Dental en Luis Montoto 56, frente a las Hermanitas de los Pobres.
Kik, más amigos peludos de los que esperas. Ya está aquí, ya llegó. Experimenta emocionantes aventuras con nuestros snack y tuppers de la Patrulla Canina, pijamas infantiles y sudaderas en diferentes diseños. Ahora desde 4,99 €. Kik, más de lo que esperas.
Se abre el telón en Los Arcos. Teatralia vuelve con su segundo ciclo de teatro urbano familiar. Risas, emociones y valores te esperan los sábados 5, 12 y 19 de octubre a las 7 de la tarde. Ven con toda la familia y vive la magia del teatro. Toda la info en nuestra web y app. Centro Comercial Los Arcos. Haciendo ciudad y espectáculo.
Las 12 y 59 minutos, pero antes de terminar, tengo una pregunta. ¿Sabes que El Milagrito ha sacado un limpiador abrillantador para mármol, parquet y todo tipo de suelos? ¿Sabes que el limpiador del Milagrito está fabricado con energía 100% renovable? Tiene la certificación de calidad ISO 14001 medioambiental y compensa la huella de carbono. Aprovecha su precio de lanzamiento. Pídelo en tu punto de venta habitual. El Milagrito. Soluciones. ahora sí, casi que nos vamos. Llegamos a la 1 de la tarde. Ha sido, como siempre, un placer. Mañana más. Y ahora llega el deporte.